Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días, es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Hablándoles, Joan Andrés. La cadena CNN reporta que el embajador retirado Peter Bott será designado para encabezar el panel del Departamento de Estado que investigará los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Dos fuentes del Departamento de Estado dijeron a CNN que el trabajo de Bott será complejo porque es difícil precisar qué causó los inusuales problemas de salud del personal diplomático en Cuba. El panel de evaluación es un mecanismo interno del Departamento de Estado que se debe formar cuando ocurren incidentes de seguridad en misiones diplomáticas. Peter Bott comenzó su carrera en el Departamento de Estado en 1981. Ha sido embajador en Libia, Nepal y Malawi. La cantante cubana Camila Cabello hizo historia esta semana al situar su tema titulado Havana entre los 10 mejores canciones en una lista de 100 de la revista Billboard, algo que ninguna intérprete había logrado en los últimos 5 años. Ahora lo más reciente en la carrera de la cubanita nacida en Cojimar ha sido los elogios que ha recibido del cantante y compositor británico Elton John. Alejandro Escalona nos dice más.
Camila Cabello, que lleva semanas en los primeros lugares de Billboard, tiene un nuevo fan y se trata de alguien muy famoso, Elton John. Esta semana, Elton John pronosticó que Camila Cabello va a tener un gran año 2018 porque es una chica, dijo, muy talentosa, divertida, con una gran voz y una actitud muy positiva. Camila Cabello respondió con una serie de tweets. Elton John, por su parte, agregó que le encanta Camila Cabello y que su música produce en él ganas de bailar. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Washington.
El Instituto Internacional de Artivismo Ana Arendt Instar, que dirige la artista Tania Bruguera, cerró la noche del lunes en La Habana su tercer ciclo de talleres con un maratón de performance y audiovisuales. La polaca Joanna Warsa, el alemán Florian Malchasser y el cubano Abel González Fernández fueron los curadores invitados. Bajo el título ¿Cómo estar preparado para lo impredecible?, la muestra ofreció un amplio espectro de obras que tienen como punto en común haber sufrido la censura gubernamental en tiempos recientes. Entre ellas destacan el documental Nadie, de Miguel Coyula, sobre la vida del poeta Rafael Alcides y la obra teatral Psicosis, dirigida por Adonis Milán. Por otra parte, aunque Nicolás Maduro intente ocultarlo, venezolanos, incluidos los militares, están comiendo de la basura. Alejandro Marcano entra en detalles.
Hasta los militares revuelven la basura por comida y muchos hasta participan en los indetenibles saqueos a comercios.
Esto es desagradable lo que pasa aquí. Lamentablemente no tenemos autoridad aquí. No tenemos alcalde, un gobernador que ganó, que no se sabe dónde está. Un alcalde que ellos no vinieron a ofrecer, sino vinieron a trabajar. Y lo menos que se ve es el trabajo.
Estanterías vacías y tiradas por el suelo, cristales rotos, puertas y cierres forzados. Escenas que se repiten en Venezuela.
Todo lo que cuesta tener para que en 5 minutos termine todo así sin nada.
No dejaron ni un solo producto. La pobreza se extiende y golpea al pueblo en general, sin distinción de su tendencia política.
Es el emblema, o la vamos o comemos los remedios. De las tres, una cosa, si te enfermas, no puedes comprar comida. Y los niños que están en la casa, ¿qué le damos?
La crisis en el país es galopante, los vecinos pierden la paciencia.
No tengo por qué venir aquí a humillarme, a hacer esa cola. Aparte de que tenemos casi 2 semanas sin agua, también nos humillan en los supermercados.
El responsable de esta crisis es Nicolás Maduro. La esposa de Maduro, Cilia Flores, defiende al gobernante y lo hace con vehemencia en la apertura de la ilegal asamblea constituyente.
Nicolás Maduro es un hombre bueno y ustedes lo saben, el pueblo lo sabe. Es un trabajador incansable, es leal hasta el infinito y más allá. Es humilde, no se deja doblegar, es valiente y es inteligente.
Alejandro Marcano, Martí Noticias.
Un hombre de 27 años acusado de tratar de hacer estallar bombas a caseras en una estación del subway de Nueva York el mes pasado deberá hoy declararse culpable o inocente ante un juez. Akayet Ulá, quien sufrió lesiones en el incidente, fue acusado formalmente el miércoles por un jurado de instrucción de suministrar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Ulá, quien dijo a la policía que intentó el ataque por el grupo Estado Islámico, enfrenta muchos otros cargos, como usar un arma de destrucción masiva y lanzar un ataque en un sistema de tránsito público. Una serie de 8 terremotos sacudieron hoy el área fronteriza entre Irán e Irak y se sintieron en Bagdad y partes rurales iraquíes, pero hasta el momento no había reportes de lesiones ni daños. Según los especialistas, los sismos fueron aparentemente réplicas del terremoto que mató a más de 530 personas en noviembre en el área. El Servicio Geológico de Estados Unidos, 7 de los temblores registrados, dice, con una magnitud de al menos 5, mientras que el octavo fue de magnitud 4. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Y aquí estamos, Huernes.
Ah, sí, es Huernes.
Un día muy bonito hoy por acá.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, celebrando el día más elegante de la semana, el jueves.
¿Verdad?
Por eso vinimos tan bonitas, una vez más.
Una vez más, porque siempre
me alegra esa aclaración.
Ninguna lleva el color del año, estamos fuera de...
Estamos
a la moda.
Pero estoy esperando la primavera. Yo sí lo tengo.
Ella está con floripondio.
No, espérate, mira, te está enseñando
mira
las
para acá,
uñas.
Mira para acá, chiquilla.
Te está sacando las uñas.
Mira mis uñas de morado.
Sí, verdad. Ella anda con las uñas de morado.
De morado.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, yo quería que comenzáramos el programa hablando de el debate que hay en Francia por el tema de acoso sexual, el movimiento Me Too o Yo También. Ayer, más de 100 famosas francesas, incluyendo a la actriz Catherine Deneuve.
Que entre paréntesis, qué vieja está.
Ay, chica, bueno, pero tú...
Pero es que...
Ay, sí. Victoria Ruiz Labrit.
El tiempo, el implacable.
Eso, pero no me dejaron terminar. Pero qué terrible es el
que
tiempo.
Es que todas vamos para ahí.
Eso es lo que te decía, para allá vamos todas. Ay,
pero te
Dios
voy a decir una
mío.
Cosa. Yo creo que ella es una mujer guapa.
Ella se mantiene.
Es una mujer guapa. Y ahí, perdóname, Victoria, pero se te fue la Catalina, mija. Porque si fuera un hombre, estarías diciendo, ay, qué bien se mantiene. No, ay, qué bien está.
Ay, niña, tú no has visto la foto de Alain Delon.
Usualmente le tiramos más a las mujeres cuando envejecen que a los hombres.
No, pero yo no le tiré por tirarle a ella. Yo le tiré pensando en lo que me viene a mí.
Bueno.
Porque ella es bella, preciosa y maravillosa. Sí. Y mira cómo se ve. Y cuando
yo creo
pasen
que se ve muy bien,
30
Victoria.
Años, cuando me pasen 30 años más, ¿para dónde voy?
Perdóname, pero yo pienso que ella se ve bien. Pero bueno,
para
cada
se
uno.
Han hecho colores.
Exacto. Bueno, vamos a volver para el tema. Pues más de 100 mujeres famosas francesas, incluyendo a Catherine Deneuve, mujeres que están desde el área de entretenimiento a mujeres que están en las de profesoras en las universidades, ¿no? Académicas, eruditas, redactaron una carta que fue publicado en el diario Le Monde, en la que argumentan que los movimientos y etiquetas que han sido usados por mujeres para discutir las conductas sexuales inapropiadas y los casos de acoso y abuso han llegado demasiado lejos al exponer de manera pública experiencias privadas y crear lo que ellas tildan de un ambiente de totalitarismo. Dice la carta, y cito, ¿okay?, leyendo la traducción del New York Times: la violación es un delito, pero el coqueteo insistente o torpe no lo es, ni es la caballerosidad una agresión machista. Como resultado del asunto Weinstein, refiriéndose al productor Harvey Weinstein, que fue acusado de acoso sexual, como resultado del asunto Weinstein, ha habido una concientización legítima de la violencia sexual que viven las mujeres, particularmente en el ámbito laboral, en el que algunos hombres abusan de su poder. Era algo necesario, pero ahora esta liberalización del discurso se ha puesto de cabeza. Las signatarias afirman que el movimiento Me Too, o Yo También, ha conllevado una campaña de acusaciones públicas que han puesto a personas que no lo merecen en el mismo nivel que violadores y delincuentes sexuales sin que tengan la oportunidad de defenderse. Dice la carta, y cito: esta justicia expedita tiene víctimas, hombres a los que, como castigo, no se les permite ejercer su profesión, son forzados a renunciar y más, cuando lo único que hicieron mal fue tocar una rodilla, intentar robarse un beso o hablar de cosas íntimas en una cena de trabajo o enviar mensajes con connotaciones sexuales a una mujer que no correspondía esos sentimientos. Fin de la cita. Uno de los argumentos que hacen las que redactan esta carta es que, en vez de empoderar a las mujeres, el movimiento Me Too y el equivalente en Francia que es Balance ton porc o delata a tu cerdo, han quedado al servicio de lo que ellas llaman los intereses de enemigos de la libertad sexual, de extremistas religiosos, de los peores reaccionarios y de quienes creen que las mujeres son seres separados, niñas que aparentan ser adultas y demandan ser protegidas. Aunque las autoras no esclarecen que sí sería una mala conducta sexual y que no, dicen que tienen la previsión suficiente para no confundir un torpe intento de ligar o de acostarse con alguien, sí, y con abuso sexual. Obviamente, esta carta ha tenido reacciones, algunas de apoyo, algunas no.
Ellas escribieron también que la violación es un crimen.
Sí, ellas dicen que la violación es un crimen, pero vamos a ver lo que dicen el otro lado, ¿verdad? Claro. Porque esta mañana pues se publicó un artículo en un diario que se llama France Info, donde varias feministas contestan indignadas al artículo de Catherine Deneuve y las otras mujeres famosas. Caroline de Haas es una de las personas más conocidas, las mujeres más conocidas en los movimientos feministas en Francia. Y ella, junto a otras, una treintena de activistas, dijeron que estas declaraciones desprecian a las víctimas y sus autoras ponen en el mismo saco la seducción basada en el respeto con la violencia, que son dos cosas de distinta naturaleza. Dicen ellas, entre el ligue, ¿no? Ligue o tratar de acostarte con una persona. Okay. Entre el ligue y el acoso, no hay una diferencia de grado, sino de naturaleza. La violencia no es una seducción aumentada. Además, para las feministas estas que contestan a la carta de Deneuve, ella, la actriz, y su grupo son reincidentes en la defensa de pederastas y en la apología de la violación, y una vez más utilizan su visibilidad mediática para banalizar la violencia sexual. Hay que recordar que Deneuve se metió en tremendo rollo el año pasado, en marzo, cuando defendió al director Roman Polanski, que está acusado de violar a una niña de 13 años en los años 70, de drogarla y violarla en Estados Unidos. Roman Polanski no puede venir a Estados Unidos porque él se fue. Y ella afirmó que la palabra violación para referirse al caso de Polanski le parecía excesiva. Fueron palabras muy, muy, muy controversiales. Bueno, al debate entre las firmantes de los dos artículos se han sumado voces como la de la exministra para los derechos de las mujeres, una mujer del Partido Socialista, Laurence Rossignol, para quien defender la libertad de los hombres de importunar es una bofetada a todas las mujeres que denuncian la realidad sobre la depredación sexual. En una línea similar, la actual secretaria de Estado de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que se llama Marlene Schiappa, ha advertido de que el discurso de estas mujeres famosas es peligroso, entre otras cosas porque mina los esfuerzos para que las jóvenes, para que las muchachas jóvenes entiendan que cuando un hombre frota sus genitales contra ellas en el metro, eso es una agresión, que ellas no tienen que aguantárselo, ellas no tienen que sentir vergüenza ni sentirse culpables. Ellas dicen, soltar un piropo o silbar no es acoso.
Según el tipo de piropo, porque espérate, en Cuba hay piropos tan groseros.
Yo te voy a decir, hay otros que son tan chistosos.
Por eso, bueno, según el tipo de piropo.
Déjenme terminar de lo que dijo ella. Ella dijo, soltar un piropo o silbar no es acoso, pero seguir a una mujer por la calle con insistencia, perseguirla sí lo es. En esta situación hay una forma de intimidación. A mí me molesta esto de la libertad de los hombres a seducir, a importunar. Porque tu libertad termina donde empieza la mía. Y yo entiendo lo que ellas están diciendo. Sí, se ha llegado a un punto donde una mujer abre la boca y dice, me acosaron, y el hombre quizás no tiene ni derecho a defenderse. Ya es culpable.
Se
yo es lo
culpable
entiendo.
Hasta que se demuestre.
Hasta que se muestra la inocencia.
Es inocente,
sí,
¿no?
Sí,
algo así, ¿cómo
sí.
es?
Pero,
es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Lo contrario.
Pero yo lo que le preguntaría a Deneuve y a estas mujeres es, ok, ¿qué es aceptable? Porque no estamos hablando...
Es aceptable lo que tú pongas aceptable para ti.
Exacto.
Lo que Vicky ponga aceptable para ella y lo que yo considero que es aceptable para mí. Hay muchos cristales, hay muchos espejuelos. Lo que yo pienso que es una galantería, quizás a ti te parece una ofensa.
Claro.
Lo que Vicky piensa que es una ofensa, quizás para mí es una galantería.
Sí, pero como vivimos en sociedad, yo creo que hay que establecer ciertos límites.
Pero...
Porque todo
los límites los estableces tú como mujer, como ser humano.
Pero los centros de trabajo también tienen que establecer
límites. Bueno, ya esa es otra cosa.
Porque yo entiendo esto que dice la Catherine Deneuve,
claro,
que si la seducción, que si te toquen
las rodillas.
Acuérdate
que ellas están hablando de un mundo que está visto para todo el mundo como un mundo de farándula, como un mundo de alegría, como un mundo de libertad, el mundo de Hollywood. Ay, las actrices, los actores se la pasan tan bien. Ay, viven no sé qué, tú sabes, ¿no? Es el punto de vista que a veces tiene la gente y piensan a veces Hollywood es un relajo.
Pero esto no pasa solamente en Hollywood.
Pero a ver, vamos a ubicarnos en la carta que ellas escribieron. Ahora vamos a irnos a otros puntos de vista. Tú trabajas aquí, ¿verdad? Tú tienes tu nivel de aceptación de galantería con tus colegas, con tus amistades, con, no sé, con alguien que te esté coqueteando. Yo pienso que tú estableces límites también,
claro,
y tú pones freno cuando tú quieras. Tú
pero coges, una cosa es
tú,
coquetear y
claro,
otra cosa es, como dicen ellas, que te toquen o la rodilla o te roben un beso. Señores, nadie tiene el derecho
de hacer eso. A robarte un beso en primer lugar.
Ni en el trabajo ni en ningún lugar.
Ni en ningún lugar. Pero vamos y repito, tú sabes que... ¿Hasta dónde? Tú, no sé, ¿hasta dónde tú aceptas una galantería? ¿O hasta cuándo tú te das cuenta de que ya la galantería no es una galantería?
Esa es la cosa.
¿Y hasta cuándo? ¿Y cuándo tú tienes que ponerle freno a eso que ya tú consideras que no es galante, verdad?
Uh-huh.
Eso que tú... Vicky estaba hablando de los piropos. ¿Cuántas veces en Cuba tú vas caminando y un hombre te mira y te dice...
si caminas, si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. Uh-huh. A mí, yo no sé, yo soy una cubanaza 100%. No me molesta que me digan. Además, yo cocino muy bien. Entonces, eso, o que alguien me diga, te queda bien ese vestido, hoy estás bonita, ay, gracias. Hasta ahí, yo uh-huh. sé dónde establecer y de qué reírme y de qué no reírme y con quién reírme y con quién no reírme.
¿A ti nunca te pasó que tú ibas por la calle y pasaba un camión lleno de hombres? Y el camión entero hacía una voz, te decía una grosería, como
ay, chica,
piropo y todo muerto de risa.
Que
yo tenía ganas de que me tragara.
Que en mi pueblo
sí,
no hubieran
no
camiones.
Yo tenía ganas que me tragara la
eso
tierra.
Pasa, eso pasa.
Yo creo que tiene que haber muchos límites. Pero yo aquí no, en Cuba, uh-huh. creo que fue Colina, hizo un documental
uh-huh.
sobre el piropo.
Sobre el piropo, y muy
hay,
bueno.
Sí.
Muy bueno.
Colina es muy bueno. Y hay grabaciones de piropo.
Por supuesto.
Pero hay piropos que son una grosería, que ya no son piropos.
Y se ha escrito sobre el arte de seducir y se
pero
ha escrito
es que no estamos hablando
sobre el
de
arte
piropos,
del,
señores.
No, se ha escrito del arte de la galantería, se ha escrito de un acto tan abominable como es la violación, porque nadie, ninguna mujer quiere que la violen, ninguna mujer quiere que la maltraten, ninguna mujer quiere que nadie se meta con ellas, ¿verdad? Pero ya te digo, tú pones los límites y es lo que tú consideres que para ti es galantería y lo que tú estás considerando que en un momento determinado no lo es.
Yo, bueno, aquí hay dos opiniones diferentes, ¿verdad? Entre un grupo de mujeres, las que piensan que esto se ha llevado ya a la exageración, y que los hombres tienen el derecho de seducir, perdóname, pero Catrín, estás fuera de. Y bueno, y las otras mujeres que dicen que esto no se puede.
Mira,
permitir.
Ahora mismo en los Globos de Oro casi todas las actrices fueron vestidas de negro. Uh-huh. Con los dedos se podían contar las actrices que decidieron no vestirse de negro.
Pero hay unas que dijeron que ellas no sabían que se estaba haciendo eso.
Ajá, unas que dijeron que no sabían, unas que tomaron la decisión de decir no me quise vestir de negro, uh-huh. pero estoy apoyando el movimiento. Uh-huh. Una de ellas fue vestida de rojo, apoyando totalmente el movimiento, que ha hecho miles de declaraciones en su cuenta de Instagram uh-huh. a favor del movimiento Me Too. Bueno, sí. Pues las críticas que le llovieron a esta muchacha sí. fueron tan terribles uh-huh. que ella al final dijo, pero ¿qué es más importante? ¿Denunciar
claro,
un acto de violación
el
o el vestido que yo tenía puesto
estamos
en el globo?
Estamos de acuerdo.
La psicología del carnero también se ve en eso. Si todas van de negro, yo también tengo que ir de negro.
Porque si no me caen encima.
Entonces, a veces se va a los extremos y es esto lo que está pasando a veces. Tú sabes, ¿no? Uh-huh. Y ella lo explicó. Yo he hecho tantas declaraciones en favor de este movimiento y ahora porque me he decidido poner un vestido que no es de color negro, me han llovido las críticas. ¿Qué es más importante? Sí. Que yo defienda el movimiento o que me vista de un color u de otro.
Claro.
Entonces tú sabes, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, o sea, de nuevo, si yo me pudiera sentar a conversar con Catrín y su grupo, porque, o sea, los casos que han salido a la luz, los que no los se han hablado, donde la persona ha perdido el trabajo, oye, son casos, no son casos de seducción. McLaughlin no le estaba tocando las rodillas a las mujeres, eran cosas peores. El comediante este, Louis C.K., no estaba tocándole las rodillas a las mujeres ni robándose besos. Lo de Harvey Weinstein se cae de la mata. Son cosas absolutamente inaceptables.
Acaban de darle un globo de oro a un actor y no habían acabado de darle el globo de oro y ya había...
Lo de James Franco, ¿no?
Ya
era.
Estaban diciendo.
Él está declarando que no ha sido.
Él dice que eso no es verdad.
Todos dicen que no.
Pero es que tienen que darle la oportunidad también, yo pienso, ¿no? De
claro.
que ellos digan y expliquen, ¿no?
Claro, porque de que hay gente que acusa falsamente para meter a alguien en un problema por venganza o por lo que sea. Eso ocurre.
Millones de veces.
Eso ocurre. Y en el sistema judicial estadounidense, tú eres inocente hasta que se prueba tu culpabilidad.
Tu culpabilidad.
¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero estas personas que han perdido sus empleos, periodistas, políticos, productores, se ha probado que esto ocurrió, claro, que este es el comportamiento que ellos han tenido y bueno, pues perdieron sus trabajos. Yo lo siento, ¿no? O sea, hay que saber cómo comportarse. Y otro punto es esta cuestión de la seducción y la libertad sexual. El acoso no es sobre sexo, el acoso es sobre poder. Cuando una persona tiene poder sobre ti, el productor sobre una actriz, el jefe sobre un empleado, un presidente sobre sus empleados, lo que sea, ahí hay una cuestión de poder, no solamente de sexo.
Es que por ahí empezaron los casos, por una cuestión de poder.
Exacto.
Por ahí fue todo.
Exacto. Weinstein se estaba aprovechando de jóvenes, de actrices que querían...
¿Un papel?
Que querían un papel, que querían echar hacia adelante en su carrera. Entonces,
algunas, o sea, aceptaron, otras no.
Exacto. Y algunas aceptaron y después protestaron.
La sociedad lleva muchos siglos pisoteando a la mujer. La violencia de género tiene muchos matices. Nos pusimos de pie, dijimos hasta aquí, y eso la sociedad no lo puede permitir. La sociedad masculina, para ellos, esto ha sido una bofetada. Y muchos hombres también nos están apoyando, que por eso también otros hombres no lo entienden. Pero ¿cómo este va a decir?
Hay muchas mujeres que no lo entienden.
No, que es terrible. Pero
es terrible, pero apoyando. Es su punto de vista también.
Sí, lo es.
Vamos
sí,
a ver una cosa, es su punto de vista y hay que aceptarle lo que piense cada cual, porque cada cual es un ente.
Uh-huh. Sí.
Todos somos un ente. Tú eres una persona, yo soy una, claro, y Michelle es otra.
Es verdad.
Y por ahí para allá. Sí, ¿entiendes? Sí, hay que aceptar, sí. hay que entender y si tú quieres, entonces tú tienes que explicar de una manera que la gente, bueno, diga, ah, mira, es verdad, yo no lo había visto desde uh-huh. este punto de vista uh-huh. y lo que ella me está explicando, caramba, tiene la razón, porque claro. Eso ocurre, pero uh-huh. tú tienes que entender que todo el mundo no puede pensar igual.
No, claro, por eso es bueno que haya este diálogo a nivel de prensa, a nivel de redes sociales, a nivel de casas, porque yo he estado en muchas reuniones con amistades donde hemos estado hablando
y es
este tema. Lo interesante es que en toda reunión donde he estado, la mayoría de las mujeres han sufrido acoso sexual. Acoso sexual de verdad, o sea, bueno, no es que haya acoso de mentira, retiro esas palabras. Y eso es lo que es más triste. Que no estamos hablando de mujeres que le tocaron las rodillas. Son mujeres que han sido acosadas, de verdad, la mayoría en estas reuniones.
Porque eso está ahí.
Sí, sí, sí. Ahora tengo una amiga que me dice, ¡ay, ahora los hombres no pueden ser hombres! Y yo le dije, explícate, porque yo no entiendo, porque los hombres que yo conozco, los que son muchos, buenos, hombres, decentes, no tienen que estar sacándose el pene al frente de las mujeres, no tienen que masturbarse al frente de las mujeres, no tienen que forzar a las mujeres a tener sexo, no tienen que decirle te doy un aumento de salario solamente si te acuestas conmigo. O sea que yo no sé lo que quiere decir, los hombres no pueden ser hombres. Bueno, ella lo que se refiere es que ahora no te pueden piropear. Hay una diferencia en decir, oye, qué bonita estás hoy, oye, ese vestido es bien bonito, a decirte, si tú no te acuestas conmigo, no tienes un aumento de salario, o te voto si no te acuestas conmigo.
Son cosas muy distintas, muy distintas.
Entonces, matices.
Es que vamos siempre a los extremos, vamos a los extremos. Y ellos, como han tenido el poder y el control, ahora protestan.
Bueno, nosotras nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. No se vayan.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy sigo con Confucio, otro pensamiento del filósofo chino que está buenísimo. Él dijo, cuando la meta que te has propuesto te parezca imposible, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Cuando la meta te parezca imposible, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Confucio. Y es verdad, porque a veces
uno si se no te confunde.
Uno se pone una meta y como le cuesta mucho trabajo, dice, ay, no, voy a dejar eso. No, hay que seguir, amiga. Si te trazaste, si lo necesitas, si lo quieres, si empezaste, bueno, pues busca otro camino y tal vez llegues a lograr lo que tú quieres.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy se exalta aquello que tiene que ver con los negocios, con el dinero o con tu vida profesional. Mercurio está poniendo un toque especial para que todo resulte más agradable y va a darte personas y circunstancias que te van a ayudar en todo lo que tú quieras hacer en el día de hoy. Tienes que poner también de parte tuya a esas personas de autoridad que a veces no creen en ti. Los números de suerte de Aries, el 7, el 10 y el número 3. Tauro, Mercurio, parece que Mercurio ya está. Ah, mira, es que Mercurio está hoy en su séptima casa.
¿Y está retrógrado?
Ah, no, Vicky, no, afloja. Como dice una amiga, aflójame las trenzas. Mercurio te regala amor o la experiencia de experimentar la belleza con el arte. Sigue adelante con todo plan de viaje que tengas, ya que el mismo bajo la influencia positiva de Mercurio, positiva, tiene que ver algo, ¿verdad? Promete ser largo y placentero. Cosas nuevas y muy interesantes llegan a tu vida, Tauro. Los números de suerte, el 46, el 15 y el número 38. Géminis, tus relaciones íntimas se intensifican ahora que Mercurio está en el caso de los Géminis en la novena casa. Vas a experimentar más intensidad a nivel personal y vas a estar más unido a tu pareja. Las relaciones amorosas que comiences ahora serán más fuertes y van a causar un gran impacto en tu vida. Los números de suerte de Géminis, el 5, el 40 y el 22. Cáncer. Para Cáncer, Mercurio está en la séptima casa y crea mejor ambiente para las relaciones, bien sean amorosas, puede ser con compañeros laborales y hasta enemigos. No te costará esfuerzo alguno enseñar tu afecto a los demás, en especial a tu pareja. Profesionalmente hablando, vas a llegar a acuerdos que te van a beneficiar muy, muy, muy bien. Vas a tener mucho más dinero. Los números de suerte de Cáncer, el 7, el 10 y el número 1.
Leo, Mercurio te lleva a enfrentarte a realidades que has estado evadiendo. Los problemas en tus relaciones personales salen a la luz para que tú los aclares. Buen momento para discutir acuerdos que por alguna razón no se han cumplido. Lo relacionado a tu trabajo o profesión se enfatiza favorablemente. Números de suerte 21, 1 y 20. Virgo, es tiempo de fiestas para ti gracias a Mercurio. Ah, mira, porque Mercurio es tu regente. Virgo, tu Mercurio es tu regente. Anótalo. Tu relación con los niños será excelente, por lo que gustarás de jugar y pasarla bien con ellos. Las relaciones amorosas están favorecidas en este momento. Te amarán tal y como eres, con virtudes y con defectos. Te llevarás bien con todo el mundo, Virgo. Tus números de suerte, 14, 22 y 16. Mercurio, convierte tu hogar en un santuario de paz. Las relaciones con tus parientes serán placenteras bajo este tránsito de Mercurio, lo que te llevará a enfatizar más en la unión familiar. Aprovecha para recordar tu hogar y vivir en él, pero controla la tendencia a excederte con lujo y extravagancia. Números de suerte 1, 45 y 41. Escorpión, se mueve Mercurio hacia tu tercera casa del zodíaco. Tu vida social se exalta, lo que te llevará a compartir más con tus amistades. Enfatizarás más ahora en los placeres de la vida. Te rodearás de cosas bellas como el arte, las flores y la música. Aquellos que te quieran te dirán presente. Números de suerte 18, 5 y 31.
Continuamos con Sagitario. El tránsito de Mercurio por tu casa del dinero te lleva a atraer la abundancia económica, así como personas que te ayuden a lograrla. Oportunidades financieras no te faltarán ahora, pero está también presente la tendencia a gastar rápidamente, ya que todo lujo llamará tu atención. Los números de suerte 23, 2 y 33. Capricornio. Mercurio entra hoy en tu primera casa, influyendo la manera en que te expresas hacia los demás. Evadirás todo tipo de conflicto, ya que estarás más en la de buscar la paz que la guerra. Servirás de puente para que reine la buena comunicación entre aquellos que se encuentran en conflicto. Los números de Capricornio son el 27, el 9 y el 21. Acuario. Gustarás de participar en actividades caritativas o velarás por la salud de un ser querido. En tus relaciones personales, sé paciente, que tu recompensa te llega. Cuídate de no caer en el papel de mártir. Lo que te falte en placer físico te será recompensado espiritualmente. Los números de Acuario 21, 19 y 14. Por último, Piscis. Ya me iba a saltar a la lotería. No, Piscis. Mercurio, en tu casa 11, favorece toda actividad en grupo o con amistades. Estarás muy amigable para con todo el mundo y, a su vez, serás correspondido de la misma manera. Llegó tu momento de organizar fiestas o reuniones sociales, ya que tienes bajo este tránsito el éxito asegurado. Los números de Piscis son el 48, el 32 y el 10. Y por último, la lotería, el pick 3 de la tarde fue 004, 004. El de la mañana, 240, 240. El pick 4 de la noche, o el de la tarde, fue 1335, 1335. Y el de la mañana, 7304, 7304. Y bueno, en enero se hace una campaña de salud pública. Esto empezó en Gran Bretaña, ahora se está haciendo también en Estados Unidos y en otros países, que se llama Dry January o el enero seco. Y básicamente es para que la gente deje de beber durante el mes de enero, después de todos los excesos del mes de diciembre, por la fiesta y eso. No te escondas, Exilda. Bueno, pues vamos a hablar de qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando tú dejas de beber.
Bueno, y beber menos alcohol es una de esas cosas que tú pones ahí de propósito de año nuevo. Uh-huh. Este año no beberé. Solo tomaré. No,
o mentira. Beberé menos.
Bueno, además de ayudar al bolsillo, ¿verdad? Uh-huh. Porque tiene también un impacto positivo para el cuerpo, tanto inmediato como a largo plazo. Y es verdad esto que dice Michelle. Y bueno, según el Servicio de Salud Pública de Reino Unido, y yo pienso que todos los servicios públicos del mundo deberían hacer más o menos esto, ¿no? ¿Verdad? Los efectos inmediatos que puedes notar al reducir el consumo de alcohol están, pues, levantarte mejor por las mañanas. Una resaca es lo más malo que hay, por favor. Bueno, sentirte menos cansado durante el día, sentirte más en forma, puedes perder peso o puedes dejar de ganar peso si dejas de tomar, pero a largo plazo, pues la salud también puede beneficiarse y mucho. Si tú dejas de beber, mejora el sueño, aunque beber alcohol, para muchas personas, hay muchas personas que dicen, no me puedo dormir, déjame darme... No
un
sé.
Traguito. Uh-huh.
Déjame ir a buscar la botella. Hay quien le interrumpe la segunda fase de sueño más profundo. En vez de dormir, usted no duerme nada, absolutamente nada. Hay una revista que tiene que ver con el alcoholismo y ha estudiado mucho esto, estudió el impacto del consumo de alcohol en el sueño nocturno y concluyó que cualquier dosis de alcohol causa una reducción en el periodo de latencia antes de iniciar el sueño, en la primera mitad del sueño más consolidada y un aumento durante la segunda mitad. Entonces, reducir el consumo de alcohol debería ayudarte a sentirte más descansado cuando te levantes. Es decir, que intente no tomarlo antes de dormir, porque puede que le vaya bien, puede que le vaya mal. Ahora va a tener un sistema inmunológico más eficaz. Quienes beben en exceso tienden a contagiarse de más enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque el alcohol interrumpe la producción de citocinas, que son los agentes responsables de la comunicación intercelular. Entonces, una producción más lenta, por supuesto, de citocinas, pues más enfermedades va a tener su cuerpo. Ay, ese cuerpo con sin citocina. Puede mejorar tu estado de humor. ¿Verdad? Hay un fuerte vínculo con el abuso del alcohol y la depresión. Hay quien en vez de sentirse feliz, ustedes no han visto eso, que cuando alguien, hay gente que toma y lo que hace es llorar. Y se empieza
porque a se deprimen.
Se deprimen y empiezan a acordarse de todo lo malo que ha pasado y empiezan con el ay, 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 si yo no hubiera hecho tal cosa. Y he estudiado, los científicos han estudiado esto, y las resacas con frecuencia pues hacen que las personas tengan un humor muy bajo. Si ya tienes problemas de esto, pues beber puede aumentar todos estos sentimientos. Así que bueno, déjalo un poquito ahí. Mejora el aspecto de la piel. Dice que si tú dejas de beber y reduces el consumo de alcohol, a largo plazo pues vas a verte menos viejo. Ni, no voy a tomar más. Vas a tener un aspecto menos envejecido. Ahora, ¿cuánto es demasiado? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuándo tomar es demasiado? ¿Cuándo es tomar es mucho?
Bueno, te da la medida que tú tomas, porque no es lo mismo tomarse una copa de vino que cinco copas de vino.
Otra cosa, tu tamaño.
Los horarios también.
Pero también tu cuerpo. También. No es lo mismo ser un hombre de 6 pies que ser una mujer de 5 pies y 2 pulgadas como yo.
También, como te decía, los horarios, hay gente que tiene la necesidad. Tal vez a la hora del almuerzo salir y tomarse una cerveza. Gente que si tiene un carro, tiene guardado en el carro una botella. Bueno.
Pero eso no. Si ese es el caso, tú tienes un problema. También. Si tú tienes alcohol escondido,
pero hay personas que dicen, yo no bebo, yo lo que de vez en cuando.
No se dan cuenta
que ya son dependientes de él, claro.
Bueno, son 14 unidades de alcohol a la semana. Tanto para hombres como para mujeres.
¿Y qué es lo que
se debe tomar, por ejemplo? Uh-huh. Esto equivale a unas 10 copas pequeñas de vino.
¿A la semana? Ay, hija mía, 14, yo no me tomo ni una octava parte.
A ver, esto es como un estándar.
Eso es demasiado.
14 unidades de alcohol a la semana.
Eso son por lo menos dos tragos al día.
10 copas pequeñas de vino. Es lo que recomienda la Agencia de Salud de Reino Unido y de varios países que han estado en toda esta investigación.
Acuérdense que también en esos países no es la copa grande, es una copa
pequeña. Es una copa pequeña.
Que tú a la hora de almuerzo, a la hora de comida, si vas a un restaurante, pues te tomas una copita. Y lo hacen hasta como un digestivo.
Ajá. Bueno, 10 copas pequeñas de vino a la semana o de lo que usted vaya a tomar. Es lo que dicen ellos, que es recomendable para que tu salud esté bien y para que
no
te...
No es lo mismo una copa de vino que una que un whisky.
No es lo mismo, por supuesto que no, por supuesto
que
no. Ni
una vodka.
Pero lo importante es que hay que reducir el consumo de alcohol. Uh-huh. En Cuba uno de los grandes problemas que tenemos es el alcoholismo. La gente pues busca esto como una vía de escape. Hay quien se pasa todo el día con una botella para olvidar las penas, dicen, pero cuando tú vienes a ver es para olvidar tantas carencias también,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, y caen en problemas porque tener una situación de este tipo en la familia conlleva a muchas cosas, muchas cosas. La familia se va deteriorando, las amistades se van, entonces, bueno.
Se pierden los trabajos.
Si ya es un problema grande, pues, y esta persona no se ha dado cuenta, lo importante es que los familiares, los amigos, pues lo ayuden a ir a una consulta donde pueda pues erradicar esta situación, que es lo importante, ¿no?
Uh-huh.
Que salga del bache.
Así es. Bueno, hablemos de las alergias, pero específicamente las alergias en los niños. Muchas veces nos preocupa.
Viene la temporada porque termina el invierno y llega la primavera. Las madres nos preguntamos siempre, ¿cuáles son los síntomas de alergia en nuestros bebés y en nuestros niños que nos esté avisando ya desde pequeñito? ¿Cuáles son las causas principales? Y al final, ¿y esto se puede prevenir?
Las alergias, yo pienso que las alergias, por ejemplo, nasales, ¿cómo tú las previenes?
Yo creo que quizás puedes prevenir la reacción, pero si tienes alergia, tienes alergia.
Bueno, primero tenemos que saber que la alergia es una respuesta inmunológica o una reacción exagerada a cierto tipo de sustancias o situaciones. Sus síntomas son los efectos secundarios a un sistema que es altamente sensible, que es el sistema inmunológico, y que nos está avisando. Es una función normal de este sistema que ellos que toman como anuncio proteger el cuerpo de las bacterias y de los virus. Dicen los médicos que hay un pico de prevalencia de alergia del 6 al 8% hacia el primer año de vida, que va disminuyendo progresivamente hasta el final de la infancia y ya se estabiliza en un 34% cuando ya uno empieza a ser adulto. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de personas que sufren alergia, principalmente en los países industrializados. Las alergias están determinadas por varios factores. Uno es el factor hereditario. Otro son los factores medioambientales. El abandono de la lactancia materna antes de los 6 meses también dice que trae problemas, porque las madres le pasamos una serie de cosas patógenas y de cosas también que ayudan a las dos cosas a los bebés cuando damos de mamar. La introducción precoz de alimentos también. Cabe aclarar que ante la sospecha de síntomas de alergia en los niños, debemos acudir inmediatamente a un médico, al pediatra, quien será el que recete un tratamiento adecuado. Están las alergias producidas por los alimentos, que son las primeras que pueden aparecer hasta en los bebitos cuando éste comienza a comer a partir de los 6 meses de vida. La leche de vaca es la primera causa de alergia en los niños. Concretamente, está producida por una alergia a la proteína de la leche. Otra ley alimentaria son las alergias al huevo, al pescado, a alguna fruta, a la soya, al trigo, al tomate, al chocolate. Y una tercera parte de los niños con alergia y alimento presenta reacciones que son mucho más marcadas con ciertos tipos de alimentos. Hay algunos que son alérgicos al chocolate, pero pueden comer huevo. Así que, amiga, no vaya a decir ahora que chocolate, huevo, esto, todos dan alergia. No. Es uno de todos. Del que la persona, ya sea niño o adulto, es alérgica a esa sustancia. Hay una frecuente asociación entre la alergia alimenticia en la niñez y el desarrollo también de la enfermedad, por ejemplo, como el asma, que es una alergia respiratoria durante la primera o segunda década de vida. Pero ¿cómo se puede presentar una alergia? En la piel, por ejemplo, está el enrojecimiento, la picazón y la urticaria. En los ojos, picazón, enrojecimiento de la conjuntiva, lagrimeo y hasta hinchazón de los párpados. Del aparato respiratorio está la congestión nasal, la picazón, los estornudos, el edema laríngeo, que es la cuando tú dices, me estoy como, la garganta la tengo cerrada, la tengo apretada, ronquera, tos, dificultad para respirar. En el aparato gastrointestinal está la hinchazón de los labios o la lengua, las náuseas, los dolores abdominales, los vómitos y las diarreas. En el aparato cardiovascular, fíjense que la alergia puede llegar hasta el aparato cardiovascular, la taquicardia, hipertensión y hasta la pérdida de la conciencia. Ahora, ¿cómo evitar o identificar la alergia? En los niños se aconseja introducir alimentación complementaria a partir de los 6 meses, prefiriendo darle alimentos de estación. Evitar los productos de lata, los procesados. Cada nuevo alimento que se le dé a un bebé hay que ofrecerlo de uno a uno y prestar atención a los síntomas que pueden hacernos sospechar de una alergia alimentaria y mantenerle la lactancia materna todo el tiempo que la madre pueda. Esto de uno a uno es, hoy usted le dio, por ejemplo, huevo. No le dio otra cosa que le pueda crear la alergia. Le da lo que usted siempre le ha dado y entonces le introduce por primera vez ese alimento.
Es que en las consultas también te van diciendo qué debes ir dándole poco a poco, en qué mes.
Y probando, claro, poco a poco. No dar hoy pescado y huevo y otra cosa. Las alergias infantiles tienen tipos, causas y síntomas. Por ejemplo, la de la piel, que es la dermatitis atópica, y la urticaria, son de las manifestaciones alérgicas más frecuentes que se presentan en los niños. Este tipo de dermatitis afecta del 10 al 15% de la población en una enfermedad de causa desconocida. Dicen que las personas con alergia en la piel hoy pueden hacer, por ejemplo, alergia a que le pasaron la mano a... Lo digo porque la experiencia de mi hija Ana Julia, le pasaron hoy la mano a una malanguita y se llenaron de ronchas. Mañana le pasaron la mano y no le pasó nada. Sí. Los factores que la desencadenan son, dicen ellos, que no es solamente esa malanguita que se tocó o que si pasó por un lugar y había mucho polvo. No, dicen que es el estrés. Dicen también que es la situación ambiental que está viviendo, que se reporta o se presenta como unas primero una sudoración excesiva y la piel se pone, se irrita cuando toca, por ejemplo, alguna lana, jabones, detergentes, desinfectantes. También dan alérgica a los cambios climáticos bruscos como los alimentos. Yo creo que esto de los cambios climáticos bruscos será en el problema nasal, en los problemas de la garganta, que enseguida pues puede dar asma o puede dar una alergia, ya sea con frío, ya sea con calor. La mayoría de estos desencadenantes son propios de la vida moderna, por eso es el aumento significativo que hemos visto en los últimos años. La picazón, la inflamación y la descamación son algunos de los síntomas. Es muy común en los niños con dermatitis y que ellos desarrollen con el tiempo otras alergias como rinitis o asma, por eso es tan importante la detección precoz, amiga, y llevarlos al médico. ¿Cómo se debe tratar? Se aconseja eliminar de agentes desencadenantes, como por ejemplo, mantenerle una alimentación que usted sepa que es saludable, que tengan cuidado de la piel, que hagan el tratamiento que le indique el médico o el especialista que lo está viendo, porque las alergias son cada vez más frecuentes en los niños y su preservación consiste en mantener una combinación de medidas que debemos tomar en cuanto a la limpieza del hogar, la ropa que use el niño, la alimentación de la madre también durante el embarazo y los productos de limpieza que se usen en la casa que tal vez el niño o el bebé le están haciendo rechazo. Algo muy importante, ante cualquier duda a esas mamás, lo primero que tienen que hacer es consultar al médico, al pediatra. Ni medicina de una vecina, ni cocimiento, no. Ir al pediatra, al médico, que es el que sabe la situación por la que está pasando el niño.
Y cuando vaya a empezar a introducir alimentos sólidos en la dieta de su bebé, consulte con el pediatra qué alimentos no se le dan al niño, porque hay algunos alimentos, por lo menos aquí en Estados Unidos, que no se dan hasta los 2 años. Y quizás en Cuba pues tienen algunas recomendaciones similares. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la pepa!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte! El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí!
aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice...